Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Vamos a seguir hablando de lo que llevamos haciendo ya varios días aquí en este espacio, hablar de sanidad, de los conflictos que están pasando en la sanidad pública, en la salud pública de aquí de Valencia. Pero como sabéis, tuvimos la información que desde Madrid nos ponía a todos en alerta máxima, o a mucha gente que a lo mejor desconocía los problemas relacionados con la privatización de la sanidad pública. Y bueno, a partir de ahí estamos todos como más susceptibles y más a lo mejor predispuestos a escuchar estas cosas. Así que nos hemos desplazado precisamente a Madrid a hablar con compañeros de CAS Madrid, y tenemos al otro lado del teléfono a Antonio. Antonio, buenos días.
Buenas tardes, Manuel.
Pues buenas tardes, como tú quieras, porque la entrevista se puede oír indistintamente por la mañana o por las tardes. Vamos a ver, ¿qué es CAS Madrid, para empezar? Porque la gente dice, pues CAS Madrid, ¿eso qué es?
Bueno, vamos a ver, cuando CAS Madrid es una asociación que agrupa a ciudadanos normales, usuarios del sistema sanitario público, y una serie de pequeñas organizaciones que son las que la pusieron en marcha en el 2004. Estas organizaciones son CNT, el Sindicato Sombrario de Sanidad, la Plataforma Sindical de la AMT, que es un sindicato de transportes, Solidaridad Obrera, sí. Y luego hay grupos de barrio, grupos de vecinales, asociaciones de vecinos, etcétera. CAS Madrid surge en el 2004 cuando tenemos noticias y podemos confirmar que hay un plan planificado por el gobierno regional del Partido Popular para transformar el modelo sanitario público que imperaba en Madrid en aquel año en un modelo de concesión administrativa, bueno, pues tipo al modelo que tenéis en el País Valenciano con Alcira y el resto de los hospitales. Entonces, en aquel momento nos organizamos, montamos la coordinadora antiprivatización de la sanidad y comenzamos a trabajar, en primer lugar, informando a los barrios de lo que iba a ocurrir, y posteriormente movilizando a la población en la calle mediante manifestaciones y otro tipo de actos.
Muy bien, arrancáis de 2004. Es 2004 cuando también dices tú que se levanta un poco, o os ponen alerta la privatización o la posible privatización de la sanidad en Madrid.
Sí, vamos a ver, con la llegada de Esperanza Aguirre en el 2003, tras el tamallazo, sí, al gobierno regional, eso supone la entrada de los sectores más reaccionarios del Partido Popular en el gobierno de Madrid. Este grupo, con vinculaciones a algunos de los consejeros con grupos cercanos a Lupus o incluso legionarios de Cristo Rey, plantea una transformación radical del modelo sanitario, no solamente, bueno, del modelo público, no solamente del modelo sanitario, sino también del modelo de la gestión del agua, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en lo que nos toca sanidad, lo que plantean es transformar el modelo sanitario madrileño porque dicen que es ineficiente, y plantean que la iniciativa privada es capaz de hacer mejor las cosas que el sector público. Entonces, el planteamiento que hacen es aplicar de una forma brutal, no como en el País Valenciano, que ha sido una forma paulatina, sino que ha sido aquí aplicar de forma brutal la aplicación del modelo PCI, que es el modelo iniciativa de financiación privada, que ha sido experimentado con, bueno, sin ningún tipo de éxito para los ciudadanos en Canadá y Gran Bretaña, y que consiste en traspasar, en pocas palabras, a empresas privadas, muchas de ellas sin ninguna vinculación con la sanidad, porque en el caso de Madrid no se trata de traspasar a empresas como Sisa o Sanitas la gestión de los centros, sino que aquí son empresas vinculadas al sector de la construcción y al sector financiero, que huyendo del estallido de la burbuja inmobiliaria cogen posiciones y se sitúan en una posición ventajosa, puesto que han sido las que han recibido las adjudicaciones de hospitales por 30 o 60 años de máximo que tienen el plazo de explotación de estos centros. Entonces, lo que ocurre ahí es que se abren, se licitan y se adjudican 8 hospitales a empresas de este tipo por un periodo, ya os digo, de 30 o 60 años. Supone un volumen de negocio de más de entre 4.500 y 5.000 millones de euros. Para que os deis cuenta, eso es justo el montante que se gastaron aquí en el soterramiento de la M30.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo que se ponen en marcha 8 hospitales, cosa que no ha hecho nadie en Europa, o sea, nadie en Europa, en un territorio de menor de 8.000 kilómetros cuadrados, ha abierto 8 hospitales de golpe. Esperanza Aguirre lo hace. Lógicamente, abrir un hospital es un proceso complejo, que como tú sabrás lleva 3-4 años hasta que está a un 80% de funcionamiento, pero aquí todo se hace con motivos electorales. Entonces, se gestúa la apertura de los hospitales un año más tarde de lo comprometido, hasta el 2008 no se abren,
sí.
Y al mismo tiempo, para abrirlos, se traslada, entre comillas, porque es un plan de ordenación de festivos que nunca se había aplicado en el Estado español, en ningún lugar, se traslada a 5.000 médicos y enfermeras de los hospitales públicos y se les lleva a los hospitales de gestión privada. De forma que ahora, a año y medio de su apertura, podemos comprobar que lo que nosotros estábamos informando en el año 2004-2005 de que este tipo de modelos tenía que nos tachaban en aquel momento de locos y utilizábamos estudios internacionales, ¿no? Sí. Lo que nosotros decíamos era que el modelo de gestión privada de la sanidad, el modelo de hospitales con ánimo de lucro, hay suficientes indicadores internacionales y estudios muy importantes que demuestran que la mortalidad de los adultos es un 2% superior al ser tratado en un hospital con ánimo de lucro. Si pasamos a la mortalidad perinatal, que es la que analiza los niños menores de 7 días,
sí.
La mortalidad se dispara al 10%. Estos son estudios internacionales de las universidades de Canadá, y no son estudios simples, sino que son metaanálisis, que son estudios de estudios. O sea que es muy difícil encontrar algún estudio que diga lo contrario en este sentido. Entonces, claro, porcentajes de incremento de mortalidad del 10% respecto si eres tratado en un hospital con ánimo de lucro, como son los de Madrid de este modelo, o es el caso de Alcira o Torrevieja en el País Valenciano,
uh-huh.
Respecto a los hospitales de gestión directa pública, que no tienen necesariamente que repartir beneficios entre sus accionistas a final de año porque no hay accionistas,
sí, sí.
Es lo que nos alertó, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que está ocurriendo en Madrid después de año y medio de funcionamiento es que empiezan a salir los problemas, empiezan a salir a la opinión pública a pesar de los esfuerzos de la Consejería de Sanidad por tapar el desastre que han hecho aquí.
¿Qué tipo de problemas son esos, Antonio?
Pues vamos a ver, te podría decir, están saliendo muy pocos, o sea, hay una cosa que nosotros tenemos muy clara, aunque parte de la gente que trabajamos desinteresadamente en CAS somos sanitarios, médicos, enfermeras o trabajadores no sanitarios, reconocemos que hay mucho corporativismo en el sector. Entonces, están saliendo a la luz pública un pequeño porcentaje de los problemas que están ocurriendo en los nuevos centros. O sea, no, nosotros somos gente que llevamos muchos años en asistencia y lo que hemos visto a partir de la apertura de los nuevos hospitales son situaciones que no habíamos visto nunca mientras trabajábamos en el sector público.
¿Por ejemplo?
Los pacientes nos llegan de una forma, en muchos casos, mal atendidos. Vamos a ver, temas, voy a explicar, por ejemplo, el Hospital de Arganda, que es uno de este modelo.
Sí.
El Hospital de Arganda abrió en el año 2008 y el servicio de ginecología duró 2 meses abierto porque obligaban a estar una ginecóloga en las guardias de 24 horas al día atendiendo la planta, la urgencia y el quirófano. Sí, la propia Sociedad Española de Ginecología establece que tienen que ser 2 ginecólogos por turno para que uno pueda atender la urgencia y otro pueda estar al mismo tiempo en el quirófano, por ejemplo.
Sí.
Bueno, eso provocó que ante un caso muy grave, que una paciente estuvo a punto de fallecer un viernes a las 2 de la tarde, las ginecólogas hablaron con nosotros y decidieron, después de llevamos ya tiempo hablando con ellas porque nos contaban lo que estaba ocurriendo, decidieron presentar la renuncia irrevocable todas y se fueron. O sea, en ese momento el servicio de ginecología del Hospital de la Arganda quedó cerrado porque los ginecólogos huyeron, ¿no?
¿Y dices que esas cosas, eso salió a la opinión pública?
Sí, eso salió a la opinión pública, salió en la prensa de Madrid, etcétera. Hace escasamente de 10 o 15 los neumólogos de los nuevos hospitales de gestión privada han lanzado un comunicado en prensa donde denuncian que la situación es insostenible. El jueves de la semana pasada los enfermeros de la UBI de Aranjuez se personaron en el juzgado de guardia y notificaron al juez que no se hacían cargo de la asistencia debido a las repercusiones gravísimas que podía haber para los pacientes la falta de plantilla.
Y eso repito otra vez, aparece en los medios de comunicación estándar.
Sí, está empezando a salir ahora en algunos medios como El País. Necesariamente no sale absolutamente todo, o sea, hay cosas muy graves. Nosotros tenemos documentos internos de diferentes categorías que están comunicando las gerencias que no son capaces de atender a los pacientes en condiciones, y pues son cartas que meten los trabajadores por registro que no están saliendo a la opinión pública, pero otras muchas como las que te estoy comentando, que es el caso de los neumólogos, el caso de la UBI de Aranjuez, el caso de personal de enfermería del Marañón, que yo lo he puesto en conocimiento varias veces, etcétera, ha salido a la luz pública. Lo que yo os quería explicar es que no solamente funcionan mal los nuevos hospitales de modelo concesión,
sí.
que se han abierto de mala manera con toda la parte no sanitaria en manos privadas, Uno de ellos, el de Valdemoro, es el modelo de Alcira, que si ya sabéis que es totalmente privado todo el personal.
Sí,
y
sí.
Los otros siete es un modelo mixto, en el cual los médicos y las enfermeras provienen del sector público y el resto de la plantilla no sanitaria es privada ya de diferentes subcontratas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en todos estos ocho funciona, el funcionamiento es deficiente. Uno de ellos fue Puerta de Hierro, que el proceso de Puerta de Hierro es diferente. Puerta de Hierro es un hospital público de 500 camas y se cierra y se abre como privado con el nombre de Puerta de Hierro Majadahonda, propiedad de Dragados y Construcciones. Se abre con 800 camas, 300 más de las que tenía.
Sí.
Se traslada la plantilla entera y se mete parte de la plantilla a través de subcontratas. Bueno, el funcionamiento de la urgencia era tan tan peligroso que los propios trabajadores de la urgencia organizan una asociación de trabajadores de la urgencia del hospital Puerta de Hierro.
Sí.
Dan de alta la asociación, es una asociación con entidad legal, y trasladan al Defensor del Pueblo el 2 de junio del 2009 un documento en el cual les ponen todas las deficiencias que están poniendo en peligro la asistencia sanitaria. Esto sale en El País el 2 de junio y son los propios trabajadores los que remiten al Defensor del Pueblo un dossier de 50 páginas, ¿no?
Sí.
Otro tema que estamos viendo desde la apertura de los nuevos centros. Vamos a ver, lo que hay es un cierre, un bloqueo de agendas, te explico. Desde la atención primaria pública se deriva, un médico deriva a un paciente a un especialista de los nuevos hospitales.
Sí.
Como la sobrecarga asistencial es brutal, porque se han abierto con muy poca plantilla, lo que ocurre es que cuando ellos ven que la cita que se le va a dar a ese paciente sobrepasa lo razonable, o los 5 o los 6 meses, lo que se hace es bloquear y cerrar la agenda. Con lo cual el paciente se encuentra con que no le dan cita para el cardiólogo. Le dicen que ya le llamarán. Y ese no llamarán puede ser que le llamen dentro de 3 meses o 4 meses, etcétera. Esto ha dado lugar a que nosotros comuniquemos inmediatamente al Defensor del Pueblo, y el propio Defensor del Pueblo, en el informe que presentó en el Parlamento esta primavera, se hace eco de los bloqueos y cierres de agendas de los nuevos hospitales de Madrid que impiden acceder al paciente a un derecho constitucional como es tener una consulta con el especialista. Ginecología de Coslada, que es otro de los 8 hospitales. En Coslada los ginecólogos ponen en conocimiento también de la opinión pública y de los jueces que no pueden seguir trabajando en las condiciones de presión asistencial que tienen. Salió en prensa que una mujer expulsó el feto en el váter sin atención ni de matrona, ni de enfermera, ni de ginecóloga, porque no había suficiente plantilla. La pobre mujer tuvo que expulsar el feto muerto en una taza del váter del hospital. Esto salió también en El País. Las urgencias del Ramón y Cajal, que es un hospital público, pero que todos los públicos han quedado absolutamente deteriorados, porque al robarles 5.000 personas, al final lo que hemos conseguido es lo que Esperanza Aguirre decía que nos iba a traer, que era la sanidad del futuro, ya la tenemos aquí. Lo que hemos conseguido es desmontar los públicos que funcionaban razonablemente bien, con los problemas que todos conocemos de listas de espera o de que en la urgencia un paciente puede estar 48 horas o 72, pero sabías que al final te
veía
el especialista que tenía que verte, ¿no?
Sí.
Esto no ocurre en los nuevos, porque no hay prácticamente especialidades de urgencias. Incluso al desmontar los públicos ocurre que el Ramón y Cajal, por ejemplo, en el mes de abril, la jefa de servicio de urgencias dimitió dada la precariedad de medios. Y también hizo una nota pública de prensa que fue recogida en los diferentes periódicos de Madrid, donde esta persona que llevaba, creo que 10 años, siendo la jefa de urgencias del Ramón y Cajal, dimitía porque lo que estaba ocurriendo en definitiva era que se dejaba a los residentes de segundo año directamente frente a los pacientes sin ningún tipo de apoyo y teniendo que tomar decisiones de una gravedad importante en cuestión de un minuto o dos, pues personas que se consideraban que no estaban todavía capacitadas. Hasta ese momento siempre había un grupo de adjuntos detrás de los residentes. Ese modelo de gestión de la urgencia se cambia y se retira al personal de ese tipo, ¿no?, a los adjuntos. Bueno,
sí.
Las denuncias son absolutas. Incluso hay un informe de la Inspección de Trabajo muy reciente que también sale publicado en El País, creo que ha sido en el mes de junio, pero el informe es posible acceder a él, donde la Inspección de Trabajo en 6 de estos nuevos hospitales dice tasativamente que falta personal, material básico y vigilancia en los nuevos hospitales. Este informe se hace a instancias de comisiones y UGT.
Sí, sí.
Aquí hay una cosa muy importante. Los nuevos hospitales se abren y hay un pacto en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid por el cual se reparten la presencia sindical, sin haber hecho elecciones sindicales en estos centros, entre los sindicatos que están en la mesa sectorial, que son comisiones UGT y el sindicato médico y el sindicato de enfermería. Y se excluye de la posibilidad de tener esos centros a sindicatos pequeños que sí tienen representación en esas zonas geográficas y tendrían que estar con el mismo derecho,
sí,
porque simplemente son los sindicatos que llevan denunciando desde el 2004,
sí,
el proceso de privatización.
Es bueno, decir, que ahí hay complicidades.
Sí, hay complicidades muy muy claras, porque mientras se visitan los hospitales y se adjudican a partir del año 2004, los únicos que levantamos la voz somos las organizaciones vinculadas a CAS Madrid y los sindicatos de la mesa sectorial, Comisiones, UGT, el Partido Socialista, etcétera, guardan silencio. Incluso hay un pacto de mesa sectorial firmado por Comisiones, UGT y los sindicatos médicos y de enfermería con Manuel Lamela, en el cual le garantizan la paz social hasta diciembre del 2007, justo el tiempo necesario para construir los hospitales y abrirlos. Ese pacto es a cambio de una serie de cosas, claramente, no es gratuito, ¿no? Al mismo tiempo también queremos llamar la atención sobre una cosa. El caso Leganés, nosotros desde el principio apostamos claramente por la inocencia de Luis Montes,
sí,
y sabemos que simplemente fue una cortina de humo levantada por los sectores más ultramontanos de la Comunidad de Madrid para establecer una cortina de humo mientras duraba el proceso de adjudicación, licitación y construcción de los hospitales privados.
Es decir, una distracción.
Sí, sí. Es lo mismo que ocurrió en Gran Bretaña, que mientras se pone en marcha el proceso, ojo, no por Margaret Thatcher, sino por laboristas, porque quien ha llevado a cabo la privatización en gran cantidad de hospitales en Gran Bretaña no es Margaret Thatcher, que empieza tímidamente con los servicios no sanitarios,
sí,
sino que son los laboristas a partir del 97, o sea, los primos del Partido Socialista.
Sí.
Y entonces allí igualmente utilizan el tema de la guerra de Irak para ocultar a la opinión pública que están transformando las modificaciones, que están realizando las modificaciones legales oportunas para habilitar la ley británica que permite abrir hospitales públicos con dinero privado. En el caso del Estado español, aquí lo que se está utilizando, porque claro, nosotros tenemos que decir una cosa claramente, lo que está haciendo Esperanza Aguirre en Madrid o CAMS en Valencia,
uh-huh,
no es absolutamente ilegal, es totalmente legal. No solamente lo hace el PP en el País Valenciano y en Madrid, sino que el Partido Socialista está aplicando este modelo en Cataluña, ahí tenemos el hospital del Bajo Llobregat, que es exactamente el mismo modelo, o en Baleares, con el caso del hospital de Sones Pases, allí gobierna el PSOE y también están aplicando el mismo modelo. Podemos discutir que los ritmos son diferentes o que no son 8 hospitales, que es uno, pero nos da igual, es el modelo. Y esto es legal gracias a que existe una ley básica, y cuando digo básica es que afecta desde Donosti hasta Huelva, o sea,
sí,
todo el Estado, para que nadie se confunda. Es una ley básica, que es la ley 1597 de nuevas formas de gestión, que es la que permite a las empresas con ánimo de lucro entrar en el ámbito de la sanidad pública. Entonces, bueno, uh-huh, luego posteriormente las autonomías desarrollan esta ley con sus leyes de ordenación sanitaria, el País Valenciano, la de Madrid, etcétera, donde viene recogida la gestión privada de la sanidad con fondos públicos. Pero
uh-huh,
la madre del cordero, la madre de todas las batallas, es la ley 1597, que es la que nosotros entendemos que hay que modificar o derogar para que el proceso de privatización no siga para adelante.
Sí, pero esto que me cuentas, Antonio, perdona que me tabaza, tal como has narrado hasta ahora, después de esta catarata de deficiencias y otros calificativos que podríamos poner en lo que ha pasado en la sanidad de Madrid o está pasando en estos momentos, se nos pone muy difícil hablar de modificación de la ley 1597 o de derogación, o que la gente se empiece a enterar, si en ello está implicado el Partido Socialista y agentes sociales, que llaman ellos, sindicatos más mayoritarios. Y esto que tú cuentas aquí, que sabéis en el CAS, que estáis contando en el CAS, que es además totalmente comprobable, está sucediendo, pero la opinión pública y sus representantes, digamos mayoritarios, se lo callan, lo ven bien, lo aceptan, forma parte de su programa, de su manera de hacer, y hoy es Esperanza Aguirre, pero mañana puede ser, yo qué sé, el que fuera del PSOE ahí, si llegara a ser,
claro,
o aquí en Valencia, me refiero. Es decir,
sí, sí,
¿el Partido Socialista Obrero Español está por ese modelo?
Sí. Vamos a ver.
Partido, o matizas.
No, vamos a ver. El Partido Socialista Obrero Español votó la ley 1597 junto con el PP, junto con Convergencia y Unió, junto con Coalición Canaria y junto con el PNV. Los únicos partidos que votaron en contra de esta ley fueron el Bloque Nacionalista Gallego e Izquierda Unida, en el año 97.
Sí.
Luego ha llovido mucho, pero el Partido Socialista ha tenido 2 legislaturas para modificar esta ley, porque sí hago un llamamiento en la página de CAS Madrid, que es www.casmadrid.org.
Sí.
Podéis encontrar en la sección documentos la transcripción literal del debate parlamentario. Entonces se puede ver lo que dijo el Partido Socialista en aquel momento por boca de Ángeles Amador, que era la persona que llevó el debate parlamentario con la aprobación.
¿Te refieres al 97?
Sí, el PSOE dijo en aquel momento que esta ley era para parar la privatización de la sanidad y que esta ley solo permitía construir y abrir hospitales de titularidad y propiedad pública. Y hasta donde yo sé, tanto los hospitales del País Valenciano, de Torrevieja, de Alcira, de Elche, Crevillente o los 8 de Madrid, son de propiedad privada. Los de aquí son de Acciona, Vallehermoso, Sacyr, Dragados, Hispánica, o sea, no son propiedad pública, es un alquiler por 30 años extensible a 60. Entonces, ya mintieron. Aparte mintieron porque dijeron que no iba a haber ningún proceso de privatización. Para nosotros esto es un proceso de privatización. Incluso hay agrupaciones locales del PSOE que en sus páginas están diciendo que esto es un proceso de privatización. Incluso hay agrupaciones del PSOE, del Partido de la Comunidad Valenciana, que nos han enviado sus propuestas que perdieron en el Congreso de hace un año del Partido Socialista Valenciano, en el que proponían la modificación y derogación de la 1597. O sea, hay un movimiento dentro de las bases del PSOE, porque las propias bases del PSOE, mucha gente no sabía que el Partido Socialista era cómplice de este proceso.
Bueno, mucha gente no lo sabía dentro de su militancia, pero se estará extrañando ahora mismo de lo que está oyendo, porque nos lo pintas negro, porque algunos podían tener la esperanza, bueno, si vienen los otros, esto a lo mejor es reversible, no. Esto cambia, esto no va a seguir por ese camino, y si me dices que esto lo hace Esperanza Aguirre, aquí lo hace el señor Camps, pero si viniera el señor Alarte, o quien fuera, no sé cómo se llama,
Gómez Franco,
ahí en Madrid, pues la cosa podía continuar igual, sí. A lo mejor con otro ritmo, con otro ritmo, pero con el mismo fondo.
Sí, vamos a ver, el tema está en que el gasto sanitario público en España alcanza, en el Estado español alcanza 60.000 millones de euros. En Madrid son 6.000 y pico.
Pero esos 60.000 millones es mucho, muchísimo poco comparado con los alrededores.
Es muy poco comparado con la media europea, porque estamos un punto por debajo del Producto Interior Bruto europeo en la media, respecto a los países del ámbito de la Unión Europea de los 15, pero es un dinero muy goloso para las empresas de construcción y los bancos que estaban perdiendo rentabilidades en el sector especulativo de inmobiliario.
Sí, en el ladrillo.
Y aseguran por 30 años. Entonces, nosotros entendemos que hay implicaciones. Por ejemplo, es curioso que el asesor de Zapatero en términos económicos haya sido, David Taguas, haya sido nombrado presidente de la SEOPAN, que es la patronal de las constructoras, que son los dueños de los hospitales. Eso ya es llamativo, ¿no? Sí. O es llamativo que Nicolás Redondo Terreros esté en el Consejo de Administración de Fomento de Contratas y Construcciones, que es propietaria de dos de los hospitales de Madrid.
¿Le recordemos a Nicolás Redondo Terreros?
Sí, el hijo de Nicolás Redondo, el secretario general de la antigua UGT.
Y que entonces, tuvo con un mal rollo último, es decir, en el PSOE en Euskadi,
sí,
¿no?
Del País Vasco, sí, de Euskadi. Entonces, bueno, cosas de estas indican que el Partido Socialista Obrero Español tiene implicaciones económicas con los poderes económicos que se están haciendo con parte de la tarta. Y esto pasa también en el ámbito de Cataluña, donde hay implicaciones del PSC con el Consorcio Hospitalario de Cataluña, etcétera. Pero bueno, en definitiva, nosotros no tiramos la toalla, porque aunque sabemos que los dos grandes partidos están a favor de este modelo, porque si el PSOE estuviera en contra de este modelo, hubiera modificado la ley,
sí.
No la ha modificado a fecha de hoy, pero sí sabemos que nosotros hemos lanzado una campaña, que hemos recogido 400.000 firmas pidiendo la derogación de la ley 1597, y esas 400.000 firmas se entregaron el 7 de mayo en una concentración en la puerta del Congreso de los Diputados. Hasta este momento no nos ha recibido la ministra de Sanidad, aunque le hemos pedido una entrevista. Lógicamente, para la ministra de Sanidad es más cómodo recibir a organizaciones que le presentan 40.000 firmas a favor de la sanidad pública, 100% pública,
sí.
Como ha ocurrido, que a otra organización que le presenta 360.000 firmas más que los otros, pero que le va a decir que parte de la responsabilidad de lo que está haciendo Esperanza Aguirre en Madrid es del Partido Socialista. Entonces tampoco no tenemos muchas esperanzas de que nos reciba, pero lo que sí hemos conseguido es crear una expectativa y una información entre la población de que no solamente es el Partido Popular el responsable del proceso de privatización, sino que hay más cómplices.
Ahí, entonces, ahí te quiero parar. Sí. A ver, y esto, tú has dicho, hemos conseguido, y ya tenía la pregunta un poco pensada cuando cuadrara. ¿Lo habéis conseguido cómo? Si los medios de comunicación sacan los casos más espectaculares o más mediáticos, ¿cómo llega a enterarse la población? ¿O cómo habéis logrado que se entere la población de la calle, los no militantes, decimos la gente normal y corriente, que sepa esto?
Hombre, ha sido un proceso de calle a través de la página web, que es donde hemos recogido parte de las 400.000 firmas, y un trabajo de calle con muchas mesas en muchos barrios, en muchos pueblos, en muchas localidades.
¿De cuántos años ya decías?
No, esto se ha recogido menos de un año. Explicando a la población el proceso de... O sea, ¿por qué ocurría el proceso de privatización? El tema no es tanto conseguir una iniciativa legislativa popular, que no la queremos, porque van a votar posiblemente lo mismo,
sí.
Sino educar a la gente y explicarle a pie de calle que lo que está ocurriendo con el hospital de enfrente, que es muy bonito pero que no funciona, es un hospital privado, propiedad de una empresa privada, y que tiene que sacar beneficios a fin de año, con lo cual eso le explica a ella la deficiente atención que está recibiendo. Esto ha dado lugar a que hayamos conseguido estructurar a nivel de la Comunidad de Madrid una red más o menos amplia. Después de CAS organizamos una plataforma que se llama Matusalén, que significa madrileño, tu salud en peligro.
¿Matusalén?
Sí, Matusalén, madrileño, tu salud en peligro, en la que sí. Se han integrado todas las organizaciones de izquierda que han querido. En este momento en Matusalén hay 40 organizaciones, desde partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales, y a través de Matusalén y CAS estamos llevando la pelea y la difusión por recuperar los servicios, la sanidad pública. Sabemos que es un proceso complejo, pero sabemos que en otros países donde se ha aplicado este modelo, como es el caso de Escocia y de Gales, que llevan una aplicación ya de 12 años, superior a la nuestra, bueno, pues en este mismo año, 2009, el Parlamento de Gales y el Parlamento de Escocia han modificado las leyes autonómicas que tenían y han dicho basta al proceso de privatización con hospitales modelo PCI.
Como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque ha habido presión popular y porque ha habido entrada en el Parlamento o en los dos parlamentos autonómicos de dos partidos nacionalistas de izquierdas que se han sentido más presionados o tienen más sensibilidad, y aparte los del desastre del desmantelamiento del National Health Service era más brutal que aquí en España. O sea, ellos llevan 12 años recogiendo el deterioro. Eso sí ha generado una conciencia social de que les estaban robando el mejor sistema de salud que había quizás en el ámbito europeo, exceptuando los nórdicos. Y ha dado lugar a que Gales y Escocia hayan paralizado la reforma sanitaria. Te pongo un ejemplo. El Parlamento de Gales ha votado que no es posible ya adjudicar a empresas privadas de limpieza la limpieza de los hospitales. Hay que volver al modelo de limpiadoras públicas, porque están convencidos de que privatización del servicio de limpieza de los hospitales es igual a incremento de las infecciones hospitalarias. Han llegado a esa conclusión, ¿no?
Incremento de las infecciones hospitalarias.
Sí. Claro, las empresas de limpieza en España, en la página de su patronal, establece que el 93% de los costes son los laborales. Solo dedican un 7% a lo que es el material, ¿no? A la lejía y a la fregona. Entonces está claro que por donde van a incrementar la eficiencia de estas empresas es en el recorte de las limpiadoras.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces eso tiene una relación clarísima con el incremento de las infecciones, y el incremento de las infecciones, tú sabes que da lugar a reingresos, a gastos en antibióticos, a gastos en bajas, que no lo paga la concesionaria, lo pagamos todos, ¿no? Pues claro, al final resulta más caro para el sistema. Bueno, pues galeses y escoceses han paralizado la reforma, Nueva Zelanda paralizó la reforma, Australia paralizó la reforma, y mientras en Inglaterra, por ejemplo, siguen, no han paralizado la reforma.
¿Y a quién están siguiendo entonces, Esperanza Aguirre o el señor Camps? Pues los, siguen, por nombrarlos.
Sigue el modelo inglés de Brown, que sigue aplicando el modelo. O sea, en lo que es Inglaterra sigue el modelo de privatización, pero en lo que es Escocia y Gales se paraliza el proceso. En el ámbito europeo, prácticamente hay algún otro país que tiene algún tipo de hospital de ese tipo. Hay alguna experiencia en Portugal, alguna experiencia en Italia, pero no ha sido un ataque tan brutal como el de Valencia o el de Madrid.
Oye, Antonio, sí. Cuando se dice el sistema sanitario público español es uno de los mejores del mundo, ¿estamos exagerando? ¿Quiénes
yo creo,
son los...?
Sí, yo creo que hay que relativizar.
Vamos a ello.
Para lo que dedicamos, un punto menos del Producto Interior Bruto de la media europea, está bastante bien. Ahora, tiene muchas deficiencias. Si nos comparamos con un modelo de los nórdicos, de los daneses o los suecos o el propio modelo británico, nos encontramos con que España tiene una cobertura asistencial menor, tiene menos prestaciones, etcétera. Para lo que dedicamos de gasto sanitario público al sistema, está bastante bien, con los problemas que tenemos de que todos los modelos de este tipo tienen consustancialmente el problema de la lista de espera.
Oye, ¿y cuál sería? ¿Y cuál? Te hago preguntas porque ya llevamos casi 30 minutos.
Vale,
y no, tranquilo, que queremos hablar de todo lo que haga falta. No hay límite de tiempo en principio, pero vamos al grano. ¿Y cuál sería el modelo ideal y qué país lo representa desde vuestro punto de vista?
Hombre, en estos momentos se está viendo un ataque neoliberal contra todos los modelos sanitarios. O sea, no podemos decir un modelo exacto. Lógicamente, los países nórdicos tienen los modelos sanitarios más desarrollados y más descentralizados, ¿no? Lo que sería el modelo sueco, los noruegos, los daneses, etcétera. No es la panacea, pero desde luego comparado con el Estado español son bastante mejores.
¿Son 100% públicos?
¿Hay alguna experiencia?
¿Universales, todo eso?
Sí. En Suecia, por ejemplo, hay alguna experiencia, porque Capio, que es una de las empresas que se está quedando con parte del negocio aquí en España, es una empresa sueca, y allí privatizaron un hospital, el Sangoran, en Estocolmo, que era público, se lo vendieron a esta empresa, y hubo tal respuesta popular que el Partido Socialdemócrata se vio obligado a modificar la ley y sacaron la Stopplagen, que es una ley que impide vender ningún activo que se ha construido con las cotizaciones públicas a una empresa privada. Uh-huh. Incluso impide, fíjate qué curioso, impide que yo como médico público en Suecia pueda pedir una resonancia magnética de un paciente público a una empresa privada. O sea, uh-huh. impide los conciertos.
Sí, está claro.
Las pruebas públicas se piden en la pública, ¿no? Entonces, bueno, los modelos en este momento más consistentes son los de los países nórdicos. También hay que reconocer que la población de los países nórdicos paga unos impuestos elevados, pero tiene una conciencia de defensa del sector público muy importante. O sea, pagan impuestos elevados, pero tienen una educación de un nivel muy superior al nuestro y tienen una sanidad pública de un nivel superior al nuestro. Lógicamente, la sanidad pública tiene que evolucionar y tiene que mejorar. Y yo no niego que haya que introducir adaptaciones para hacer la gestión más flexible, pero sin que eso tenga que tener una repercusión negativa ni en los trabajadores ni en los pacientes.
¿Y qué adaptaciones para que la gente nos entienda?
Supongo que una de las razones que han utilizado para introducir el ánimo de lucro en la sanidad es que el derecho administrativo es poco flexible, es muy encorsetado, que para hacer cualquier gasto público tiene que haber un control previo de Hacienda. Lógicamente eso no tiene que desaparecer, porque los dineros públicos tienen que hacer cierto control, pero quizás haya cosas que se puedan adaptar a un funcionamiento más moderno. No lo sé, en estos momentos, por ejemplo, el capítulo 1 del sistema sanitario son los gastos de personal, y el capítulo 2 es para otros aspectos. No se pueden pasar partidas de un capítulo a otro. O sea, si a ti como gerente de un hospital te sobra dinero del capítulo 2, no lo puedes pasar al capítulo 3.
Entonces, sí.
Habría cosas que se podrían modificar, pero sin caer en manos de la empresa privada. O sea, hay que adaptar la gestión pública para que sea más flexible, pero sin que haya ánimo de lucro. O sea, eso se puede hacer modificando la ley de los contratos de las administraciones públicas y la normativa pública. No hay por qué pasar al sector privado que no ha demostrado nada. Ahí tenemos el caso norteamericano, que gasta un 14% del PIB en sanidad, el doble que nosotros, y que tiene 48 millones de personas desprotegidas. O sea que no hay modelo privado que demuestre que es mejor que el modelo público.
No hay ningún sitio modelo privado que demuestre que es mejor que el público.
No, porque el único país occidental que tiene modelo privado puro 100% es Estados Unidos, y en Estados Unidos sabemos los datos que hay de morbilidad, de mortalidad y de población sin cobertura.
¿Y a qué se acogen? ¿Qué argumentos presentan? ¿Qué razones dan? ¿Por qué entonces estas ansias de privatización?
Las razones que dan es, hombre, vamos a ver, antes de
privatizar, o no las dan siquiera,
sí,
pero
sí, las dan. Antes de privatizar hay que deteriorar. Eso partimos de esa base. Entonces, y además coinciden las dos comunidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid. Estamos desde el año 2000 ocupando los últimos lugares en gasto sanitario por habitante. Unos años es Valencia, otros años es Madrid, que estamos situados en los últimos lugares, y los últimos lugares suponen que ha habido años que Madrid y Valencia dedican 300 euros menos por habitante que las comunidades que más dedican a sanidad, que suele ser Navarra o Euskadi. 300 euros por habitante, en el caso de Madrid, por 6 millones y medio de habitantes, es mucho dinero. Entonces, la maniobra que se ha llevado a cabo en Madrid, que supongo que será similar a la del País Valenciano, es deteriorar, recortar los fondos para la gestión directa pública. Los hospitales públicos están obsoletos, se estropean una resonancia magnética y se tiene sin arreglar un mes, y mientras se deriva a la privada, las plantillas están congeladas desde el año 2004-2005. Nosotros hemos tenido en Madrid una entrada poblacional desde el año 2000, que la consejería en unas notas cuantifica en 1.400.000 tarjetas sanitarias y en otras notas cuantifica en 700.000. O sea, no se ponen ni de acuerdo ellos en la población que ha entrado en Madrid desde el año 2000, pero lo que está claro es que ha habido congelación de dinero, congelación de plantillas, incremento de población. Esto, si a esto le unes que, por ponerte un caso, en el año 2007, uno de cada 6 euros que se gastaba en sanidad en Madrid ya iba para conciertos privados. O sea, han sido capaces de tener camas públicas en algunos momentos sin ocupar y concertar camas con la privada, o concertar cirugía en la privada cuando se podía haber hecho esa cirugía en la pública. Entonces, ese proceso de escasez de dinero para la parte pública de la sanidad, escasez de plantillas, acompañado con medidas que ha tomado el Partido Popular a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado, que ha sido, por ejemplo, la de permitir que los médicos y las enfermeras pueden trabajar el mismo día en dos hospitales del sector público a la vez, mañana y tarde,
sí, sí, sí.
ha dado lugar, aparte de que aquí en Madrid se había quitado ya la exclusiva, que era un concepto que premiaba al médico que solo trabajaba en la pública, uh-huh. Ese concepto se cambia de nombre y se le da a todo el mundo, con lo cual salen premiados los que trabajaban en la privada respecto a los que solo se dedicaban al ejercicio público. Todo eso ha deteriorado el sistema público de Madrid de forma que en los últimos 4 años la población madrileña que ha buscado, que ha huido del sector público y ha buscado un seguro sanitario privado, ha pasado del 18% al 38%. Esto se ha paralizado por la crisis, pero realmente casi un 40% de madrileños tenía un seguro privado. Yo me llama mucho la atención que había pacientes míos que me dicen, me he hecho un seguro con tal una aseguradora privada y me encuentro con que hay lista de espera para ginecología. Lógicamente, los médicos y las enfermeras que hay son los que hay, no hay otros. Ya sí, sabes sí. Que muchos trabajan por la tarde en la privada. Entonces, al final, las listas de espera se trasladan a la privada y la población que estaba haciendo un esfuerzo y pagando un seguro privado se encuentra con que tiene el mismo problema. Solo que la privada lo único que le da es la cama del acompañante y el florero, el jarrón, nada más.
Sí, 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 sí.
Si hay un problema grave, mejor que te atiendan en la pública. Eso lo conocemos todos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el proceso de deterioro es previo y acabó. El proceso de deterioro es previo a la privatización. Tú primero deterioras y luego, cuando vas creando en la población el falso axioma de que lo público es ineficaz y no funciona, es cuando aparece la mano salvadora de Esperanza Guerrero de Cans y le dice que te voy a hacer la sanidad del futuro y te voy a construir 18 hospitales, ¿no?
Uh-huh,
otro problema es ponerlos a funcionar.
Bien, no ha hecho falta que te haya hecho prácticamente ninguna pregunta y podemos estar hablando un poco más, pero vamos a tener que, sí, que cortar. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente? Primero, yo creo que primero enterarse. Por eso insisto tanto en la necesidad de que esto que tú sabes, esto que tú estás contando aquí, lo sepa un porcentaje muy amplio de la población. Es la única manera de pararlo. Es decir, que la gente diga, bueno, hasta aquí habéis llegado, no vamos a seguir, no vamos a permitiros que sigáis así, y que la gente sepa que no es, que es cosa en estos momentos, básicamente, pues, de representantes del Partido Popular, como los sitios donde la cosa es más exagerada, puede ser Madrid, puede ser Valencia, pero que si vinieran la alternativa posible, hasta ahora, con lo que nos has dicho, seguiríamos igual. Entonces, permítame que represente el papel de pesimista. Tú me convences para que no.
No tenemos la varita mágica. Lo que sí sabemos es que la única forma de presionar a los políticos para que dejen de meter la mano en los negocios públicos,
sí,
es la movilización. La movilización, o sea, no, nosotros entendemos que los políticos no van a dejar este negocio si no hay una presión, y la presión tiene que estar en la calle. Nosotros desde Caso Madrid y Matos Valén hemos convocado 2 manifestaciones en este último año en Madrid y ha sido de 20.000 personas, sin ningún apoyo mediático, sin apoyo de los grandes medios, sin apoyo de la televisión, y hemos conseguido sacar 20.000 personas a la calle con una pancarta de cabecera que dice derogación de la ley 1597. La gente, cuando ve el deterioro, entiende que ese deterioro no es gratuito, que ocurre por alguna razón. Entonces, hemos dado un paso más, y es que el mes pasado hemos tenido una reunión en Madrid en la cual ha habido participantes de 12 comunidades autónomas y estamos en una fase de extender el proceso de información al resto del Estado, porque todos sabemos que lo que están aplicando hoy de forma experimental en Valencia y en Madrid, mañana lo van a aplicar en Canarias, en Euskadi o en Galicia. Entonces, es importantísimo crear una red en todo el Estado para defender el sistema sanitario público y para recuperar lo que ya está privatizado, que es posible, porque ha habido países como Australia y Nueva Zelanda que, una vez que paralizaron el proceso de privatización, rescataron, que lo permite la ley, igual que hubo un rescate en Alcira para volver a dárselo a los mismos, hay una posibilidad de rescate de los hospitales públicos por causa de interés general y pueden volver al sector público. Entonces, eso requiere movilizaciones populares.
Primero información, primero conocimiento y después movilización. O toda la vez. Bueno, toda la vez. Bueno, Antonio, tenemos que terminar, pero tenemos tu teléfono. Eso es peligroso para ti porque te vamos a molestar más veces.
No hay problema. Cuando necesitéis hablar con nosotros, nos llamáis.
Como somos un medio de comunicación, alternativo, obviamente, pero no nos podemos escapar a que te preguntemos, y te pido que seamos breves por el tiempo. ¿Cómo habéis vivido el tema? Ya sabemos que es lo más mediático, pero dinos algo. De Ryan, de primero de su madre, Dalila, y todo esto que ha pasado últimamente. Tú eres sanitario. ¿Qué?
Sí.
¿Qué ha significado esto y desde vuestro punto de vista, bueno, qué se puede decir?
Nosotros hemos hecho pública una nota de prensa en la que explicamos que esto era un problema anunciado. O sea, nosotros estábamos anunciando, y se puede ver en comunicados nuestros de hace 2 o 3 años, que decíamos que las repercusiones que este tipo de hospitales iban a tener iban a ser muy graves, y decíamos que se iban a incrementar la mortalidad en los centros. Lógicamente, en el Estado español es muy difícil hacer estudios comparativos entre la mortalidad en los privados y en los públicos, porque los datos están absolutamente bien protegidos. No los van a facilitar, ¿no? No es el caso de Canadá, donde hay un acceso a los datos mucho más fácil, o Gran Bretaña, que tiene la ley de libertad de información que permite acceder a este tipo de datos. Entonces, lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Gregorio Marañón con la muerte del bebé, simplemente es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. Le ocurrió a ese bebé como le podía haber ocurrido a otro. Lógicamente, parece que en ese caso no es que hubiera un número deficiente de enfermeras, porque, por ejemplo, en Madrid y los nuevos hospitales hay días que una enfermera tiene que estar llevando 17 y 18 pacientes de cirugía, cosa que no ocurría en los hospitales públicos de los que provenía. Nunca lo habían visto. Entonces, en el caso del bebé, no es un tema de ratios de enfermera, que sí es un problema en Madrid, y supongo que en Valencia también, porque aquí había una enfermera por cada 2 incubadoras, pero sí es un problema de falta de formación. Y ya sabemos que los efectos adversos que dan lugar a errores que a veces son mortales, como es en este caso, no solamente son por el incremento de cargas de trabajo, por existir pocas enfermeras para muchos pacientes, sino que muchas veces es porque el índice de polivalencia y de rotación que tienen las enfermeras es tan amplio que cada día estás en una planta diferente. Entonces, yo tengo compañeras que me comentan que están contratadas en los hospitales de Madrid y están 2 días en una planta, al día siguiente ginecología, al día siguiente en traumatología. Entonces, no acaban de aterrizar en una planta, se las utiliza de comodín, con lo cual al final esa enfermera no puede saber de todo. Encima, en servicios tan especializados como es una unidad de neonatos, nosotros entendemos que el día que ocurrió el problema, el fallecimiento de Ryan, la mitad de la plantilla era eventual. Entonces, eso es muy grave. No se puede dejar un servicio con la mitad de la plantilla eventual. Entonces, esos son efectos adversos que se pueden evitar. Pero claro, para evitarlos hay que dedicar dinero a la sanidad pública. Y si estamos en un proceso en el cual Antonio Burgueño, que ahora mismo está en Madrid, pero lo conocisteis en Valencia, ya nos ha anunciado que se va a reducir en 470 millones de euros el capítulo 1, que es el de personal, nosotros entendemos que, haciendo unos simples cálculos aritméticos, eso supone que quieren quitar 10.000 personas de las 70.000 que trabajamos en el Servicio Madrileño de Salud. Entonces, eso es una reducción brutal, pero que coincide con la reducción de plantillas que se llevó a cabo en Gran Bretaña en el proceso también de privatización. O sea, es un 10% también, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Lo estamos viviendo, pues nos gustaría que no hubiera ocurrido el caso del Gregorio Marañón, pero ya que ha ocurrido, lo que queremos es que la población se dé cuenta de que la culpa no es a veces de los profesionales exclusivamente, sino que es de las condiciones, y las condiciones las crean los políticos.
Bien, Antonio, acabamos aquí, porque si no, no acabamos nunca, y es mejor que incluso lo hagamos en capítulos y volvamos a hablar de esto, que no, para nosotros, te prometo que no va a ser un tema coyuntural por el rebomborio mediático que ha creado todo esto, sino que vamos a continuar hablando, por lo menos desde este medio, del tema y alertando a la población. Hablaremos del nuevo hospital de Manises, que debes de conocer, también recién inauguradito. De gestión privada, para las mismas compañías que llevaban, o parte de las mismas que llevaban al CIRE, que ahora acaban de pillar cacho también ahí en Madrid, ¿no? Bueno, pues continuaremos hablando de esto. Te agradecemos.
Lo último decirte que hoy mismo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de adjudicar la construcción del hospital de Torrejón y la explotación por 30 años por un montante de 2.200 millones de euros. Fíjate, a Rivera Salud.
Por eso te decía que parte de ellos han pillado cacho ahí. Claro, refería precisamente
están
a eso.
Están desembarcando los compañeros aquí.
Sí. Es decir, en la misma, en esa concepción está, pues, esto, Rivera Salud, son los de aquí, pero vemos a Federación, a Construcciones y Contratas, ¿no?
Sí, también. FCC, sí, son varias.
Hay un montón de ellas. Bueno, lo que te decía, gracias por tu atención, por tu tiempo, y continuaremos hablando. ¿De acuerdo?
A todos vosotros.
La página web, dila tú.
Es www.casmadrid.org. casmadrid.org.
Vale, todo junto, ¿no?
Sí, todo junto.
Casmadrid con C, todo
sí,
junto.
Todo junto.
.org, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Y
a
salud.
Ti. Salud. Hasta otra.
Hasta otra.